Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 10 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y me puede seguir en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer por la noche se registró otro crimen político. Benito Aguas Atlagua, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, falleció luego de ser víctima de un ataque a balazos. Estos hechos ocurren en el municipio de Zongolica, en el estado de Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra entre los 10 finalistas para recibir el reconocimiento de Persona del Año de la revista Time. El exboxeador Julio César Chávez hace un llamado a los Chapitos y a los Mayos, estas facciones del cártel de Sinaloa, a que lleven a cabo un alto el fuego y paren las masacres. Por cierto, la violencia que se vive en el estado de Sinaloa ha dejado de septiembre a la fecha pérdidas económicas de más de 18 mil millones de pesos para las empresas. Esto lo revela la Coparmex. La inflación al mes de noviembre cerró en 4.55% a tasa anual, lo que representa el nivel más bajo desde hace 8 meses. En el ámbito deportivo ya hay fecha y horario para la final de la Liga del Torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano. Los partidos serán el jueves a las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y la vuelta el domingo a las 19 horas en el Estadio BBVA. Bueno, pues también Christopher Landau, ex embajador de los Estados Unidos en México, fue nombrado por Donald Trump como subsecretario del Departamento de Estado. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Mario González Hernández, el hombre que intentó desviar por la fuerza un avión de Volaris hacia los Estados Unidos. Esto ocurrió el domingo pasado. En México, el impacto económico de la corrupción representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, más o menos unos 500 mil millones de pesos anuales. Son datos que da a conocer la Cámara Internacional de Comercio. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron ayer el tráfico en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Mientras tanto, en el Estado de México, transportistas también realizaron bloqueos en las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro. Protección Civil de la Ciudad de México activa la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8. A las 6 de la mañana tendremos, como todos los días, lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia de prensa mañanera, y luego de la sugerencia de Donald Trump de que México y Canadá se conviertan en estados de la Unión Americana, ante la cantidad de subsidios que reciben, bueno, pues hubo respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reitera que nuestro país es libre, soberano e independiente. Además, también en esta conferencia del pueblo, dijo que ya no será a través de los medios de comunicación cómo se aborden los temas relacionados con las declaraciones del futuro mandatario estadounidense. Israel Aldave con los detalles de la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó que nuestro país y Canadá se adhieran a la Unión Americana. Le respondió que México es un país libre, soberano e independiente, y anunció que dejará de responder al magnate republicano a través de los medios de comunicación.
Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso, pues, lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla, pues, tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y que son ya más que las importaciones.
Por otra parte, dijo que su gobierno llevó a cabo una intervención pacífica en el municipio de Panteló, en el estado de Chiapas, en donde sus habitantes pidieron la intervención del gobierno para resolver la problemática social y de inseguridad que estaba poniendo en riesgo a la población de esa comunidad. Y aunque dijo que el conflicto prevalece, afirmó que la situación no es tan tensa.
Vamos a llamarle una acción de paz en Panteló, en Chiapas, muy bien desarrollada por la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí hay un conflicto entre dos grupos, que aunque es un conflicto social, pues los grupos, parte de estos grupos están armados. Entonces tenía su complicación, se pudo entrar con una acción de pacificación.
Por otra parte, se refirió al lamentable acontecimiento en el que perdieron la vida 13 menores de edad en un hospital del Estado de México. Esto informó.
Son pequeñitos que recibieron alimentación vía intravenosa. Este alimento intravenoso presuntamente venía contaminado. Se están haciendo todavía todas las investigaciones, pero de todas maneras, de manera preventiva y siguiendo todos los protocolos, se actuó desde el principio, se suspendió este medicamento, no solo ahí, sino en toda la República.
Con imágenes de Jorge Aguilar, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, delineó parte de su política migratoria una vez que llegue a la Casa Blanca en enero próximo, y aseguró que su administración no planea deportar a los Dreamers, estos jóvenes migrantes que llegaron a la Unión Americana de manera irregular cuando eran menores de edad. Donald Trump dijo que su futuro gobierno buscará opciones para que estos Dreamers puedan permanecer en los Estados Unidos. Y le comentaba que ayer por la noche se llevó a cabo un nuevo crimen político. Benito Aguas Atlagua, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, falleció luego de ser víctima de un ataque a balazos. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Tepenaxtla, esto en el municipio de Songolica, en Veracruz. El también expresidente municipal fue trasladado a un hospital donde fue atendido de las heridas de bala sufridas. Sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra entre los 10 finalistas para recibir el reconocimiento de persona del año de la revista Time. En esta lista, en la lista de este año, también se encuentran Donald Trump, Kamala Harris, la princesa de Gales Kate Middleton, Elon Musk, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, Jerome Powell y Mark Zuckerberg, entre otros. El jueves se dará a conocer al ganador. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A la entidad trajo resultados tangibles en materia de seguridad. Así lo comentó el gobernador de Sinaloa.
Ha ido a la baja, en realidad, que nosotros en Sinaloa estamos examinando, revisando, poniendo a prueba a nuestro personal y estamos dando buenos resultados. Que la gente sepa que tienen policías confiables a quien acudir. Mi mayor agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que es el maestro Omar García García, perdón, Harfuch. La presencia del secretario concitado confianza.
Bueno, pues se hizo bolas, ¿no? El gobernador de Sinaloa, al tratar de agradecer a Omar García Harfuch, le cambió el apellido y bueno, pues también le cambia el nombre a la dependencia que encabeza. Y bueno, ayer hubo declaraciones del exboxeador Julio César Chávez. Hace un llamado a los chapitos y a los mayos, estas dos facciones del cártel de Sinaloa, y les pide un alto el fuego y que paren las masacres.
Yo le pido a todo Culiacán, por favor, que paren estas masacres, que paren, porque Culiacán es un estado muy bonito, ¿me entiendes? La gente es muy bonita, es muy buena, muy trabajadora. Yo le pido a todos los carteles, por favor, que ya paren, por favor, porque está entrando mucha gente de otros estados a robar, a saquear, a cometer cosas ilícitas y se están aprovechando de la situación, ¿me entiendes? Entonces le pido a todos los carteles, con todo el respeto que a los dos carteles que se están peleando, por favor, que paren, por favor, que lo hagan por Sinaloa.
Bueno, pues ahí las palabras del campeón de boxeo, Julio César Chávez. Y vamos con Jenny Valencia, porque ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana da a conocer datos sobre las pérdidas económicas que se han registrado en Sinaloa a raíz de esta ola de violencia que ha azotado a la entidad desde el mes de septiembre a la fecha. Dice la Copramex: las pérdidas económicas ascienden hasta 18 mil millones de pesos para las empresas, pero además se han perdido 25 mil empleos y muchos niños han dejado de ir a clases por el miedo. Jenny Valencia, adelante con tu información. Buen día, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que la Coparmex dio a conocer que la violencia que se vive en Sinaloa ha dejado de septiembre a la fecha pérdidas económicas de hasta 18 mil millones de pesos para las empresas que se han visto obligadas a bajar sus cortinas, provocando la pérdida de empleos. A esta condición se suma la constante suspensión de clases y el temor de los habitantes a salir a las calles. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, manifestó que es urgente que se pacifique al país y se evite que surjan más Sinaloas en otros puntos de la República Mexicana.
Empresas que cerraron y que ya no abrirán, 25 mil empleos, se habla de un daño total de 18 mil millones de pesos, Esto es de todos tamaños de empresas, de todos los sectores.
En tanto que el presidente electo de la Coparmex, Juan José Sierra, quien tomará posesión del cargo a partir del próximo 1 de enero, hizo un balance de los cierres de negocios, pérdidas económicas y de empleos.
85 empresas cerradas, ojo, que han emitido un comunicado, más las que no han emitido este comunicado y que son micro, pequeñas empresas que han cerrado. En Culiacán, que principalmente son en centros comerciales y en el centro de la ciudad. Mazatlán, 23 cierres, igual con comunicado. Pérdidas de 18 mil millones en el estado para cerrar el año. Y en temas de que se junta la sequía con la inseguridad, están estimando al cierre de este año 25 mil empleos perdidos en el estado, formales, informales y temporales.
El sector patronal manifestó que la sociedad necesita seguridad, justicia y paz de regreso. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues ayer se cumplieron justo 3 meses de que inició esta ola de violencia ya en el estado de Sinaloa, con pues estas pérdidas, ¿no? Que pues ya escuchábamos, son pérdidas económicas, pero también ha habido muchas, muchas pérdidas humanas. Y bueno, vámonos con David Galván, porque elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 3 narcolaboratorios justo en Sinaloa, en los que hallaron material y sustancias químicas para la elaboración de metanfetamina. Se presume que estos aseguramientos representan un golpe de 529 millones de pesos para los grupos criminales. David Galván, te escuchamos, buen día.
En Sinaloa, los elementos del ejército mexicano realizaron 3 acciones distintas contra la producción de drogas, que en suma representaron un golpe a las finanzas de los grupos delictivos de la entidad de más de 529 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en el municipio de Cosalá, Sinaloa, personal castrense inhabilitó 2 áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetaminas y aseguró 2.600 litros y 400 kilos de sustancias químicas. Otro laboratorio clandestino de metanfetamina, confiscado a los grupos criminales, ahora en Culiacán, permitió incautar 313 litros y 100 kilos de sustancias químicas, así como un reactor de síntesis orgánica. También en otro punto de Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia, el ejército mexicano inhabilitó 2 áreas de concentración de material diverso para elaborar metanfetaminas y aseguró 1.410 litros y 50 kilos de sustancias químicas o precursores para la elaboración de este tipo de drogas. En más acciones, también el Gabinete de Seguridad de este fin de semana, ahora en la Ciudad de México, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, con policía de la CDMX, realizaron un cateo en 3 inmuebles donde detuvieron a 7 personas. En el lugar, los agentes aseguraron además un arma corta, cartuchos y diversas dosis de droga. La SSPC, bajo el mando del secretario Omar García Harfuch, reportó que en Hidalgo, personal de las Fuerzas Armadas, en colaboración con la policía y agentes de la Fiscalía del Estado, catearon 3 inmuebles, donde detuvieron a 9 personas, les aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, 2 armas largas, 1 arma corta, 7 cartuchos, 11 vehículos y 5 motocicletas. Mientras tanto, en Córdoba, Veracruz, efectivos de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal liberaron a una persona secuestrada e incautaron 1 arma corta, 1 granada y equipo táctico. Informó para Grupo Fórmula David Galván.
Gracias, David. Bueno, en el mes de noviembre la inflación cerró en 4.55% a tasa anual. Son datos que da a conocer ayer el INEGI y representa el nivel más bajo desde hace 8 meses. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer ya se dan a conocer pues los horarios y los días en los que se va a disputar la final del torneo Apertura 2024 entre América y los Rayados de Monterrey. Jueves y domingo, mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya se definieron los horarios para la final de la Liga MX Apertura 2024 entre Monterrey y América. La ida se estará jugando el día jueves a las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc y la vuelta se estará llevando a cabo el día domingo a las 7 de la noche en el Gigante de Acero. Y el día de hoy vuelve la actividad de la UEFA Champions League, en donde el partido más destacado, sin lugar a dudas, es la visita del Real Madrid al Atalanta. El equipo merengue de momento tiene el último boleto para avanzar a la siguiente ronda de la competición europea. Mientras tanto, la MLB llegará a Nuevo León. Los Medias Rojas de Boston estarán enfrentando a los Sultanes de Monterrey en el mes de marzo en partidos de exhibición. Y en el cierre de la semana 14 de la NFL, los Vaqueros de Dallas cayeron 27-20 con los Bengalíes de Cincinnati, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Oscar Zúñiga, porque él tiene la información. Ayer Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, designa a Christopher Landau, usted se acuerda de él, ex embajador de los Estados Unidos en nuestro país, lo designa como subsecretario del Departamento de Estado, y a través de las redes sociales, Christopher Landau pues agradece esta nueva oportunidad y asegura que está contento de volver a estar cerca de nuestro país. Oscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Luego de ser nombrado como subsecretario de Estado para trabajar en estrecha colaboración con el secretario de Estado nominado Marco Rubio, Christopher Landau, quien fuera embajador de los Estados Unidos en México, señaló que esta nominación es una oportunidad para implementar la agenda de la política exterior del presidente Donald Trump. Indicó que estará a la espera de su ratificación por el Senado de los Estados Unidos, y una vez que esto suceda, la relación entre nuestros países seguirá siendo una de sus máximas prioridades. Agregó que con México hay una relación muy importante, no solo por ser el principal socio comercial, sino que existen lazos activos entre familias, y como subsecretario responsable de la política exterior de los Estados Unidos, estará muy al pendiente de que se mantenga una frontera segura. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar, y bueno, también hubo reacciones de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella pues envía felicitaciones a Christopher Landau por su designación, y también recordó que Christopher Landau fungió como embajador de los Estados Unidos en México entre el 12 de agosto del 19 y el 20 de enero del 21, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump, cuando ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así lo dijo la primera mandataria.
Por cierto, ayer el embajador Landau, que conoce muy bien México, fue nombrado por el presidente Trump como, digamos, el símil sería subsecretario del Departamento de Estado. Que es bueno eso, porque el embajador Landau hizo un buen trabajo en México. Desde mi punto de vista, lo conocí como jefa de gobierno de la ciudad y conoce muy bien nuestro país.
Y bueno, de parte de Canadá, el nuevo embajador de esta nación en nuestro país, Cameron McKay, dijo estar listo para mudarse a nuestro país, en donde buscará fortalecer las relaciones entre ambas naciones.
Hola, queridos amigos mexicanos. Soy Cameron McKay, embajador designado de Canadá en México. Les saludo desde Canadá en un lindo y frío. Ya tengo listas mis maletas para mudarme a México. Estoy muy emocionado de llegar a su hermoso país para fortalecer aún más la relación entre nuestros países en todas sus dimensiones. El comercio, la cultura, la educación, los derechos humanos, los lazos entre personas y mucho más. Junto con el gran equipo de la embajada y los consulados en México, voy a trabajar por el bienestar de mexicanos y canadienses en nuestra región de América del Norte. Nos vemos pronto, México.
Bueno, usted recuerda que este domingo un sujeto de nombre Mario González Hernández intentó desviar por la fuerza un avión de Volaris hacia los Estados Unidos. Bueno, pues la Fiscalía General de la República ya inició una carpeta de investigación en su contra. Se le señala de ser probable responsable de los delitos de amenazas y ataques a las vías de comunicación. Juan Antonio Jiménez, tienes más información al respecto. Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Mario González Hernández, el sujeto que pretendió desviar la ruta de un avión de Volaris con rumbo a los Estados Unidos, por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas, ataques a las vías de comunicación y lo que resulte. El personal de la empresa denunció que dicho individuo amenazó a la tripulación del vuelo 3041 de dicha aerolínea, procedente de León, Guanajuato, con destino a Tijuana, pretendiendo entrar por la fuerza a la cabina de la aeronave con el principal objetivo de obligar al avión a que aterrizara en territorio norteamericano. La Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara ejecutó la detención de Mario González. Ya en la patrulla, esta persona intentó despojar de su arma a uno de los elementos, lo que provocó un accidente automovilístico en los que resultaron lesionados guardias nacionales y el propio detenido, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado para la atención médica correspondiente. Sobre estos hechos, los servicios periciales y la Policía Federal Ministerial han llevado a cabo todas las diligencias necesarias, como entrevistas a la tripulación del vuelo, la información técnica aeronáutica a la empresa Volaris, las grabaciones con la torre de control y el chequeo médico, físico y psicológico del detenido y de las partes afectadas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, luego de sostener un encuentro con los líderes parlamentarios de todas las fuerzas políticas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelanta que los legisladores sí van a modificar la propuesta original del presupuesto para el próximo año. Ricardo Monreal detalló que se reasignarán poco más de 30 mil millones de pesos y también reitera que se van a retirar recursos del INE, así como del Poder Judicial y de los órganos autónomos que están por desaparecer. Es la voz de Ricardo Monreal.
Un monto, yo les había dicho 20 mil millones de pesos, quizás rebase los 30 mil millones de pesos, que es el ejercicio que estamos haciendo en este momento y que quizás más tarde podamos enviar ya el proyecto de presupuesto para que las comisiones puedan trabajar. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias.
Y bueno, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la iniciativa presidencial con la que se busca regular y reconocer los derechos laborales de los trabajadores de las plataformas digitales. Al respecto habló la diputada de Morena, Mariela Gómez.
El objetivo que busca esta reforma es muy claro: responder al crecimiento exponencial de la economía digital en México, especialmente en los sectores como transporte, la entrega de alimentos, servicio de mensajería, a través de otorgar seguridad social a los trabajadores que desempeñan estas tareas. Al mismo tiempo, busca mantener un equilibrio entre los derechos laborales de este sector con la naturaleza flexible de este modelo de negocio.
Y bueno, si se lleva a cabo, si se palomea y se aprueba esta regulación, bueno, pues los trabajadores de aplicaciones digitales tendrán las siguientes prestaciones: días de descanso semanal, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. Este dictamen será analizado y votado por el Pleno de la Cámara de Diputados el día de hoy. En México, el impacto económico de la corrupción representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto, que equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales. Son datos que da a conocer la Cámara Internacional de Comercio. Agrega este organismo que el índice de percepción de la corrupción en 2022 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 124 de 180 países, con una puntuación de 43 sobre 100. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprueba el segundo paquete de leyes secundarias de la reforma judicial. Los dictámenes fueron turnados a la mesa directiva de Palacio de San Lázaro con el fin de discutirlos y votarlos también el día de hoy. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que hubo errores y dobles registros en la inscripción de aspirantes a participar en la elección de juzgadores de 2025, pero bueno, Gerardo Fernández Noroña afirma que el proceso va muy bien. Así lo dijo el senador.
Hay errores. Y son, ya los explicaron. A ver, la plataforma se saturó. Si alguien se registró en los tres correos, dijeron que habíamos inflado. No, qué casualidad, los últimos días creció a 18 mil. Ahora les dicen que son cerca de 11 mil. ¡Qué barbaridad! ¡Cuántos errores! No, bueno, es que haga lo que haga, uno está, a nada les gusta. No a ustedes, sino a los que están criticando. Entonces, pero es transparente.
Bueno, la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, logró un récord más en la historia de la industria musical, tras vender más de 2 mil millones de dólares en entradas en 21 meses. Esta gira fue vista por más de 10 millones de personas repartidas en los 5 continentes, lo que, bueno, pues la ha convertido en una de las más exitosas en la historia de la música pop. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La reforma judicial que será implementada en el año venidero traerá consigo cambios sustanciales en las actividades y el desarrollo de la administración de justicia. Algunos señalan que será un avance en su fortalecimiento, y aunque no niego la necesidad de ajustar y mejorar lo que tenemos, preocupa profundamente que estos cambios destruyan los muchos aspectos positivos sobre los que se ha construido nuestra labor. Con honestidad, debemos reconocer que no logramos advertir a la sociedad sobre los riesgos y problemas inherentes a esta reforma. A pesar de nuestros esfuerzos, el mensaje no llegó oportunamente ni con la fuerza necesaria.
Bueno, pues es la voz del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien advierte que esta reforma judicial que va a entrar en vigor a partir del próximo año podría traer costos a la sociedad y también, bueno, pues la destrucción de los avances en materia de justicia en el país. Por cierto, el día de hoy es el último informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 10 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Los ojos están puestos en la reunión nacional de seguridad que se realiza hoy en Acapulco. Varios gobernadores se estrenarán en estos encuentros federales, pero todos traen en su respectiva agenda el problema de la inseguridad. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, viaja junto con el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, directito de Culiacán. Les toca a ellos poner el ejemplo de lo que puede hacerse de manera coordinada o puede fracasar. Se espera que haya mucha más claridad en la coordinación de esfuerzos entre las autoridades federales y las estatales, y que se establezcan compromisos para que los gobernadores no volteen hacia otro lado y asuman sus responsabilidades. Hay altas expectativas sobre el encuentro.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
Se reúne en Acapulco el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a las y los gobernadores y la jefa de gobierno en la entidad que gobierna, Evelyn Salgado, a una reunión privada sobre el tema de seguridad. Sin duda, Acapulco renace de la mano de la primera mandataria y de la gobernadora guerrerense, resultado de una excelente coordinación y relación personal y política.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Dicen que Dante Delgado y su círculo dorado, encabezado por Jorge Álvarez Máynez, Samuel García, Pablo Lemus, Verónica Delgadillo, la siempre mediática Mariana Rodríguez y David Olivo Arrieta, tienen una misión clara: consolidar a Movimiento Ciudadano como el tercero en discordia. Con 6.5 millones de votos en la bolsa, un presupuesto histórico y Álvarez Máynez al frente, la estrategia ahora es territorial. Estado de México y Veracruz son los campos de batalla. Pero, ¿lograrán sostener su crecimiento o solo será un espejismo? Los próximos 3 años serán decisivos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ayer el gobierno usó la mañanera del pueblo para promocionar paquetes para el Tren Maya. No sorprende, ya que solo transporta 19% de su objetivo. Al mismo tiempo, la autopista México-Pachuca fue bloqueada durante horas por transportistas que protestaban porque el Tren Maya les debe dinero.
Bajo reserva, en El Universal.
Hasta la noche de ayer, ni diputados de Morena, y menos de la oposición, tenían en su poder el proyecto de dictamen del primer presupuesto de egresos de la Federación de esta administración. Nos cuentan que se prevé que hoy se discuta en la Comisión de Presupuesto y se desahogue en el Pleno el miércoles y jueves. Sin embargo, es un misterio para propios y extraños los recortes y reasignaciones que se prevén hacer. Se supone que el dictamen debe circularse con 24 horas de anticipación, según el reglamento de la Cámara de Diputados. Nos dicen que a muchos diputados quizás se les olvida que el dictamen siempre se conoce tan solo unos minutos antes de ser aprobado, cuando ya haya recibido el aval de la Secretaría de Hacienda, y que diga lo que diga, será aprobado por la planadora de Morena.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
La buena relación de la gobernadora Evelyn Salgado con la presidenta Claudia Sheinbaum da frutos. Se reunirá en Acapulco el Consejo Nacional de Seguridad Pública con todos los gobernadores, gobernadoras y jefa de gobierno de la Ciudad de México. Será la quinta visita presidencial al puerto.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La facción eclesiástica adversa a la llamada Cuarta Transformación y su segundo piso, en especial la que puede ser caracterizada de ultraderecha, ha batallado para colocarse como interlocutora confrontacional de las dos administraciones federales morenistas, aunque persiste e insiste. A pesar de las graves posturas públicas de algunos prelados, incluso mediante la utilización del púlpito contra campañas y políticas de la 4T, una inmensa mayoría ciudadana ha optado por el guinda y sus aliados. Ante el desprestigio de una parte de las cúpulas de la Iglesia Católica y su imposibilidad de encontrar figuras y banderas amplificables. En otros tiempos y circunstancias, un padrecito predicando contra determinado partido y candidato significaría derrota para los estigmatizados. Pero ahora tal estructura de control de conciencias no ha funcionado.
Trascendió en Milenio.
Que la procuradora general en la recta final del sexenio de Felipe Calderón y hoy aspirante a ministra de la Suprema Corte, Marisela Morales, se mantiene académica y políticamente activa, mientras avanza el proceso de selección de candidatos a juzgadores, como lo demuestra su reciente participación en el acto para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, donde se presentó como panelista y habló sobre equidad, seguridad y justicia como pilares de las garantías individuales.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Las autoridades sanitarias del Estado de México mantienen su actitud criminal al ocultar la realidad de la muerte de los bebés por una bacteria en 3 de sus hospitales públicos y uno privado. El jueves dijo que eran 15, el sábado que 8, luego que 13. Hoy en la mañanera, el doctor David Kersenovic, que no se ha separado del caso, dará un informe, mientras en Toluca callan y evaden.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La situación económica en Cuba es desesperada. La isla lleva 3 apagones generales en los últimos 2 meses. El último de ellos apenas el miércoles pasado, y la poca energía que ya es rotada regionalmente por la compañía eléctrica estatal para distribuir las fallas entre los 10 millones de habitantes. De acuerdo con fuentes independientes, la luz se fue en La Habana a las 6:16 de la mañana del domingo pasado y no volvió sino hasta las 10:11 de la noche, solo para irse de nuevo a las 5:22 de la mañana de ayer. Todo esto ocurre sin aviso y sin explicación.
Confidencial en El Financiero.
Campesinos, maestros, obreros, sindicatos, todos a acampar frente al Palacio de San Lázaro. En busca de más recursos para el campo, la educación, la salud, la cultura y muchos otros rubros, se manifestarán esta semana en el marco de la discusión del presupuesto de egresos. Y mientras desde ayer comenzaron a coordinarse los operativos de seguridad policial en los alrededores de la Cámara de Diputados, sindicatos anunciaron su llegada desde este martes con la promesa de la mesa directiva y de los líderes de Morena de que se recibirá y se escuchará a todos. A ver si les alcanza el tiempo para recibirlos y atenderlos.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos comentan que tras 4 años, el Senado que dirige Gerardo Fernández Noroña va a retirar el área de prensa que se instaló en el patio del federalismo. Nos hacen ver que el área de prensa será la misma de hace años, en el sótano 2 de la Cámara Alta, donde ya varios colegas han dicho que carece de medidas para ser seguro.
José Luis Sánchez Macías en El Independiente.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recibe hoy en Acapulco por quinta ocasión a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria encabeza la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en las instalaciones de la 12ª Región Naval. Junto a los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, acordarán estrategias en materia de seguridad y migración. Estas reuniones ayudan a consolidar la reactivación de Acapulco y muestran la coordinación entre autoridades federales y estatales, que sacó adelante la entidad tras el paso de dos huracanes.
Razones en la razón.
Con un poder judicial quebrado, agónico, será interesante, nos dicen, el contenido del mensaje que este martes transmita la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante su último informe de labores antes de dejar su cargo en agosto próximo. Después de meses de constantes desencuentros con el Poder Ejecutivo y de una reforma al Poder Judicial en marcha, la ministra presentó su renuncia en octubre pasado. Aunque inconforme con la enmienda constitucional que dará lugar a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en junio próximo. Como Piña Hernández, otros 6 ministros rebeldes estarán viviendo sus últimos meses en un poder en el que hicieron una carrera de muchos años. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó ayer acudir a la ceremonia a la que señaló que enviará a un representante de su gobierno, cuya identidad dejó ayer reservada. Por lo pronto, pendientes. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 10 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa.
Vamos a tener una persona en coordinación con las autoridades educativas afuera de los planteles con la actividad de auxilio escolar. Bueno, los caminos libres de violencia es justamente el caminito a la escuela. Queremos renovar la imagen, iluminar de manera suficiente, garantizar la movilidad peatonal para que los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad puedan tener de manera digna su llegada y salida de la escuela. Eso implica que va a haber mucha iluminación alrededor de las escuelas y nos ayuda, así como tener videocámaras afuera de todas las escuelas. Videocámaras conectadas al C5, que es nuestro gran sistema de monitoreo de la Ciudad de México. Estamos hablando de 626 escuelas, planteles que vamos a atender.
Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ayer en una entrevista aquí en Grupo Fórmula con mi compañero Juan Becerra. La jefa de gobierno anuncia el programa que ha denominado De Paz y Seguridad en Escuelas, con el que se busca garantizar la seguridad en las inmediaciones de más de 620 planteles educativos públicos y privados aquí en la capital de la República Mexicana.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Alcanza la inflación su menor nivel en 8 meses. La inflación dio un respiro a la cartera de los consumidores al moderarse a 4.55% anual en noviembre, su nivel más bajo en 8 meses. El enfriamiento de los precios fue por las mercancías, por los descuentos del Buen Fin. En más información, alarma entre empresas de México, Estados Unidos y Canadá. Temen un impacto de significativo a moderado si el T-MEC no se extiende. Y José Medina Mora se lanza como aspirante a dirigir el Consejo Coordinador Empresarial.
Reforma.
Bloquean autopistas por deudas del tren. Transportistas y contratistas de distintas empresas bloquearon durante varias horas las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, principales vías de acceso a la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal el pago de sus trabajos en el Tren Maya. En más información, lanzan paquetes y descuentos de 50% ante la baja afluencia en el Tren Maya. En otro tema, el regalo de despedida que se dieron los diputados de la anterior legislatura en Ciudad de México fue más grande de lo que se dio a conocer hace unos meses, pues alcanzó los 3 millones de pesos por congresista.
El Universal.
Deportaciones masivas de Trump ponen en riesgo cosechas en Estados Unidos, alertan. Para calificadoras y expertos, las políticas que el próximo presidente promete implementar impactan negativamente a la inflación, además de generar escasez. En otra nota, México es un país soberano e independiente, responde Sheinbaum a propuesta de Trump de que México y Canadá se conviertan en parte de Estados Unidos. En más información, tortura de 6 horas interponer una denuncia en el Ministerio Público de la Ciudad de México. Las autoridades han incumplido el compromiso hecho en 2019 de que solo tardaría 15 minutos. Ciudadanos acusan fallas para realizar el trámite digital y maltrato de servidores públicos.
La jornada.
Trump comenzará la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Con órdenes ejecutivas sellará la frontera, adelanta SAR anti-inmigración. Cunde el temor entre indocumentados. Alistan planes de emergencia por si son detenidos. Acciones frenarán las oleadas solo al principio. No funcionan a largo plazo, dice experto. En otra nota, la CENTE negocia con la presidencia. En la segunda reunión de negociación con la presidenta en Palacio Nacional, se acordó instalar el 19 de diciembre una mesa de ruta para elaborar una reforma educativa bilateral.
Milenio.
Marina y Sedena destinan más de 5 mil millones de pesos a renovar flotas aéreas. Esperan el próximo año 25 aviones y 41 helicópteros para sus actividades operativas. En Culiacán van 546 muertos. En otra información, Lenia Batres denuncia un desvío de 30 mil millones de pesos en la corte por sobresueldos.
Excelsior.
Reasignarán 30 mil millones de pesos a educación, campo. Hoy discuten presupuesto de egresos en comisiones. Los recursos se obtendrán de los recortes al Poder Judicial y a los reguladores, confirma Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro. En más información, UNAM se ajustará el cinturón. La máxima casa de estudios dio a conocer medidas como cero aumentos salariales para funcionarios adscritos a la rectoría y reducir al mínimo viajes y viáticos, telefonía celular y compra de vehículos.
El Economista.
Inflación hila 2 meses a la baja, presionan precios al productor, refleja 22 meses de desaceleración en la subyacente. También encontramos precios de crudo, plano y metales suben por conflicto en Siria. El petróleo subió más de 1.5% por el riesgo geopolítico tras la caída de Bashar al-Assad. El oro alcanzó máximos de 2 semanas, impulsado por compras de China.
La razón.
Ante deportaciones de Estados Unidos, anticipan que más migrantes se estacionen en México. Prevén surjan de nuevo campamentos. También destaca, deja 6 muertos en Zacatecas, choque entre grupos rivales. Tras el enfrentamiento, fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en el municipio de Luis Moya. Detienen a 9 e incautan armas y vehículos.
24 horas.
Proyectos en Nuevo León son solo promesas, alertan diputados por mala administración financiera. En otra información, para elección y liquidación de juzgadores, 17 mil millones de pesos. En una semana, el Poder Judicial deberá entregar dicha cantidad proveniente de los recursos de sus fideicomisos a la Tesorería de la Federación tras la entrada en vigor de la reforma.
El Sol de México.
Hay 30 mil empleados de salud menos que en 2018, la cifra a la baja desde la pandemia. Laboraban 2.174.418 personas en el sector en 2023, de acuerdo con el INEGI.
La prensa.
Escuelas seguras. Arranca en Ciudad de México programa para vigilar 626 planteles de nivel secundaria hasta universidad. Instalarán cámaras conectadas al C5.
La crónica de hoy.
Se multiplican fraudes de hipotecas con documentos bancarios y notariales falsos. Así, el AMPA ofrece viviendas que jamás serán entregadas a quienes pagan para tener un patrimonio.
El Heraldo de México.
De 30 mil millones de pesos de autónomos a 4 secretarías, la presidenta Claudia Sheinbaum plantea redirigir los recursos de los órganos extintos a la SEP, SEDENA, Cultura y Agricultura para universidades, caminos artesanales e infraestructura carretera.
Esto.
Una final de 186 millones de dólares. América, 100 millones y Monterrey, 86 millones de dólares. Las dos plantillas más caras del fútbol nacional definen al campeón de la Apertura 2024. Las Águilas tienen todo para lograr el tricampeonato, aseguran Enrique Borja y Vinicio Bravo.
RadioFórmula.com.mx.
Matan a youtuber en Sinaloa. Reportan el asesinato del Gordo Peruchi frente a su casa.
Expansión.mx.
Venta de autos pisa el freno en medio de turbulencia económica y política. La historia es diferente en términos de producción y exportación, rubros en donde se anticipa que se alcanzarán cifras históricas.
Infobae.com.
Confirman muerte de Benito Aguas Atlahua, diputado federal de Veracruz, tras ataque a balazos. La Fiscalía General del Estado reportó el fallecimiento del legislador a causa de las heridas ocasionadas por una agresión con arma de fuego.
ReporteIndigo.com.
Sheinbaum, finalista de la revista Time para Persona del Año 2024, junto con Trump, Musk y Netanyahu.
Político.mx.
Christopher Lando, el ex embajador que ayudará a Trump a cumplir sus amenazas contra México, es nombrado subsecretario de Estado.
AgenciaEFE.com.
Premios Nobel piden al Senado de Estados Unidos que rechace a Kennedy Jr. como secretario de Salud. Rechazan 77 premios Nobel la nominación. Señalan que es un riesgo en ese cargo por su falta de experiencia y posición antivacunas. Además, Lula da Silva se recupera en la unidad de cuidados intensivos tras ser operado de una hemorragia intracraneal.
El País.
Los rebeldes intentan ordenar el caos. Siria se sume en la incertidumbre tras la caída de Bashar al-Assad.
The Washington Post.
Un senador republicano clave ve ahora buenas conversaciones con Pete Hegseth. Johnny Ernst ve positiva la elección de Trump de Hegseth para dirigir el Pentágono.
The New York Times.
Acusan de asesinato a sospechoso del crimen contra el director ejecutivo de United Healthcare. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde continúa la presencia de manifestantes afectando la circulación de Doctor Río Lolosa a partir de Niños Héroes hasta las inmediaciones de Doctor José María Vértiz. Hay que tomarlo muy en cuenta, anticipar su salida, alternativas vía de las que nos brindan el viaducto Miguel Alemán, o bien si lo prefieres, las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes. Nos recorremos hacia la zona oriente de la ciudad, donde continúan asentamientos al cruce con gas Mafro sobre la calzada Ermita y Tapalapa, a partir del eje 6 sur hasta por lo menos las inmediaciones del anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas llevará a cabo una concentración sobre la Cámara de Diputados. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares sobre las inmediaciones de Eduardo Molina. También en la zona centro de la ciudad, a las 11 horas, otro colectivo se dará cita sobre el Senado de la República, este ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes, al cruce con Paseo de la Reforma. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación unido. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro García. Y bueno, también hay que extremar precauciones porque, bueno, ya hay presencia de peregrinos en Calzada de Guadalupe y calles aledañas justo a la Basílica de Guadalupe. Esto con motivo del próximo jueves. El próximo jueves es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, pues como cada año, millones de peregrinos se dan cita en este templo mariano. Repito, hay que extremar precauciones. Si usted circula por Calzada de Guadalupe y calles aledañas a este templo. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Y bueno, vámonos con Andrea Meraz, porque bueno, pues ayer el INE da a conocer que decidió aplazar la contratación de capacitadores para la elección judicial del próximo año, porque dicen, aún estamos a la espera de que se define el presupuesto que se nos va a asignar para el próximo año. Andrea, adelante con tu información, buen día.
El INE postergó el aval para la contratación de los primeros técnicos de la capacitación electoral de la elección judicial. El proyecto analizado en la Junta General Ejecutiva buscaba emplear a 654 técnicos con un costo de 25.6 millones de pesos. El objetivo es la capacitación en los 300 distritos del país. El INE no ha avalado la convocatoria para contratar a los capacitadores y supervisores electorales, ya que aún sigue a la espera de la definición del presupuesto con el que contará para organizar la elección de 2025. Sin el conocimiento oficial de los recursos, indicaron fuentes del órgano electoral, resulta complejo definir el número de personas que se requieren para la supervisión y capacitación, pues de todo lo aprobado se contempla la instalación de 170 mil casillas. Este tipo de documentos ofrecen a las áreas administrativas la posibilidad de iniciar con procedimientos de compras o estudios de mercado, tal como la adquisición de telefonía celular, voz y datos, uniformes o materiales. Con el tiempo reducido para organizar la elección, contrario a procesos pasados, no habrá licitaciones públicas, sino invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. Una licitación puede llegar a tardar hasta 3 meses en pactarse. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga platicó con Francisco Burgoa, usted lo conoce, él es abogado constitucionalista, y platicaron sobre este proceso de elección de candidatos al Poder Judicial. Dice el abogado, pues esto humanamente es imposible, ¿no? Revisar la idoneidad. Y también se refirió a estos errores sobre la duplicidad, ¿no?, de aspirantes y que no hay nombres completos. Escuchemos parte de lo que platicó ayer Joaquín López Dóriga con Francisco Burgoa.
Son, no tengo el dato exacto, pero son más de 10.000 los que se registraron en el Poder Legislativo, son unos 27.000 en el Poder Ejecutivo y son ahí unos 5.000 en el Poder Judicial. Hasta el próximo domingo se tiene por parte de los comités el tiempo para revisar quiénes van a contar con los cumplimientos de los requisitos constitucionales y legales para poder ser jueces, magistrados y ministros. Esa lista la vamos a tener a más tardar el próximo domingo para que el próximo lunes inicie la siguiente etapa en donde cada uno de los tres comités va a revisar la idoneidad de aquellos aspirantes que realmente cumplen en opinión de los comités para poder aspirar a los cargos de jueces, magistrados o ministros. Aunque haces una puntualización importante, Joaquín, porque lo que están buscando es quiénes son los que van a ser seleccionados para la tómbola. El 31 de enero es cuando los comités ya van a tener integradas las listas de unos 5.100 candidatos en total por cada uno de los tres poderes para que ese universo de más de 5.000 aspirantes sean introducidos sus nombres a las tómbolas para que a partir de ahí se tenga ya la cifra de unos 1.700 ya ahí sí que serían los posibles candidatos, porque ahí requería solamente la aprobación de cada uno de los tres poderes de la Unión para que puedan ya enviar la lista a principios de febrero al INE para que ya el INE continúe con su proceso de elección judicial y sobre todo cómo se va a elaborar las boletas electorales con las decenas de nombres que van a tener. Estamos hablando de que es mes y medio para revisar la idoneidad de cada uno de los, pues de los miles de aspirantes, pero aquí es donde uno dice, a ver, humanamente me parece imposible, Joaquín, que realmente los integrantes de los comités puedan estar revisando minuciosamente el cumplimiento de todos los requisitos. Es humanamente imposible que el comité de evaluación de cada uno de los tres poderes, especialmente, insisto, el del legislativo y el ejecutivo, porque ahí es donde se concentra el mayor número de aspirantes, y sobre todo cómo van a explicar que revisaron íntegramente los expedientes y que sobre todo cotejaron que la información sea auténtica, porque indudablemente hubo una gran suspicacia por parte de la ciudadanía que en los últimos 3 días previos al cierre de la convocatoria se registraron miles ante los comités del legislativo y el ejecutivo, y ahí es en donde uno dice, a ver, ¿esos son realmente de personas vivas, de personas reales, o simplemente inflaron a través de decirle a simpatizantes o militantes del oficialismo, vayan y regístrense? Oye, es que yo soy ingeniero, no importa, eso no importa ahorita, tú regístrate.
Pero también detectaste fallas, ¿no?
Precisamente son para mí errores imperdonables por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el hecho de que hayan aparecido nombres como pruebas, Jorge 1, Jorge 1 y Jorge 3, entre otros nombres duplicados, que inclusive yo dejé el beneficio de la duda porque pudieran ser homónimos, pero el mismo sábado por la tarde publicó un comunicado.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el abogado constitucionalista Francisco Burgoa. Y bueno, ayer por unanimidad la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México del visto bueno y aprueba el dictamen respecto de 3 iniciativas para reformar el Código Penal y endurecer los castigos al delito de extorsión. La información es de Laura Cardoso.
Juan Manuel, buen día. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen mediante el cual se modifica el Código Penal local para combatir la extorsión y que este delito sea catalogado como grave. Se trata de las iniciativas de ley presentadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, por la diputada Tania Larios y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. De estas 3 propuestas, se conformó un solo dictamen, el que destaca que lo que se busca es garantizar la seguridad de los bienes y la integridad de los ciudadanos. También destaca que combatir la cobranza ilegítima, el cobro de piso y los fraudes tecnológicos representa un paso firme hacia la seguridad y la justicia que merecen los capitalinos. Los diputados que conforman esta comisión, Juan Manuel, han destacado que la iniciativa aborda varios delitos que laceran a la sociedad y permitirá su combate a través del marco normativo al hacerlo más sólido. También coinciden, Juan Manuel, en que convertir la extorsión en un delito grave en la capital es sin duda de gran importancia, ya que se protegerá a la ciudadanía, pues ese delito acarrea consecuencias devastadoras para las víctimas, pero además impacta de manera directa a la economía al desalentar la inversión en la Ciudad de México. Es el reporte que te tengo. Buen día.
Gracias, Laura. Y bueno, ayer fue día de caos en algunas zonas del Estado de México y también en la capital de la República. En la entidad mexiquense, bueno, pues trabajadores transportistas bloquearon las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro. Ellos exigen al gobierno federal que les pague pues las deudas que tienen con ellos desde hace meses. Y en la Ciudad de México, maestros de la CENTE, bueno, pues marcharon en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Lisbeth Hernández, te escuchamos, adelante con tu información.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, marcharon ayer por la mañana para pedir la derogación de la reforma educativa de 2019 y de la ley del ISSSTE de 2007. Comenzaron a reunirse en el Ángel de la Independencia hacia Palacio Nacional, donde una comitiva ya tenía una reunión agendada con autoridades del gobierno federal. A pesar de que serían recibidos, marcharon a paso lento por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de Mayo para llegar al Zócalo. Durante las más de 2 horas que avanzaron, policías de tránsito cerraron la circulación de Paseo de la Reforma en sus diferentes incorporaciones, lo que generó caos vial aún después de la protesta debido a los rezagos en la circulación. Ya en el Zócalo, los maestros de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca esperaron a la comitiva que ingresó a Palacio Nacional y después se retiraron. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo esta segunda reunión de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella los recibió a los maestros en Palacio Nacional. Y después de este encuentro, bueno, pues se anunció que se llegó a un acuerdo para instalar el próximo 19 de diciembre una mesa de ruta para elaborar una reforma educativa bilateral con el secretario de Educación, también Mario Delgado. El profesor Pedro Hernández, de la sección 9 de la Ciudad de México, precisó que en la ruta de negociación de la reforma educativa se busca modificar los artículos 3 y 73 de la Constitución. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo creo que vamos a dejar un poco este diálogo a través de los medios. Obviamente México es un país libre, soberano e independiente. Eso lo sabemos todos y así siempre lo tenemos que defender. Entiendo que este subsidio del que habla, pues tiene que ver con el incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos y son ya más que las importaciones. Única manera de competir con otras regiones del mundo, pues es mantener y fortalecer el tratado comercial, el T-MEC, porque más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. El presidente Trump fue quien firmó el T-MEC y Estados Unidos ha tenido muchísimos beneficios del tratado. Entonces, pues ya habrá momento para poder hablar de estos beneficios.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la Conferencia del Pueblo, en donde responde al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien el fin de semana pasado sugirió que México y Canadá pues se conviertan en estados de la Unión Americana ante la cantidad de subsidios que reciben.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues ya hay horarios para la gran final del fútbol mexicano entre el América y los Rayados del Monterrey. Como bien habías adelantado el día de ayer, bueno, pues los partidos se jugarán el jueves y la vuelta será el próximo domingo. ¿A qué hora será, mi querido Beto? Buen día, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedaron definidos los horarios para lo que será esta final de la Liga MX Apertura 2024. América estará recibiendo a Monterrey el día jueves a las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Y por otra parte, la vuelta será en Monterrey. Precisamente los Rayados le estarán haciendo los honores al América este domingo a las 7 de la noche en el Gigante de Acero. Como lo habíamos comentado, el juego de ida se disputa en Puebla por el tema de que hay una corrida especial en la Plaza de Toros por el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y se vuelven a ver las caras estos dos equipos después de que Monterrey levantara el título ante las Águilas en la Apertura 2019, que se definió en la tanda de penales en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, de nueva cuenta, América buscará revancha ante Monterrey en lo que será la final de la Apertura 2024. Y en otros temas, concretamente en el Estadio Ciudad de los Deportes, a lo largo del día de ayer trascendió que Cruz Azul buscará dejar de jugar en el recinto de la colonia Nochebuena. La directiva no está contenta con la organización y por ende buscará otra sede. Se tiene contemplado que sea Puebla o Querétaro como una de las opciones, y habrá que recordar que hace algunos días Atlante se mudó al Zacatepec para poder jugar sus partidos como local en la Liga de Expansión, Juan.
Oye, Beto, estaba revisando y bueno, pues dicen algunos expertos, igual tú coincides con esto, que esta final del fútbol mexicano, pues además de emocionante y de que ha levantado muchas expectativas, bueno, pues también se van a enfrentar los dos planteles más costosos de la Liga MX. Por un lado, el plantel del América cuesta 101 millones, poco más de 101 millones de dólares, mientras que los Rayados de Monterrey 86.6 millones de dólares, Beto.
Totalmente de acuerdo, son los dos equipos, como bien mencionas, de los más poderosos del fútbol mexicano, en conjunto también con el equipo de Tigres. Ahora se ven las caras, ya tenían rato sin enfrentarse en la final y ahora lo vuelven a hacer. Ya prácticamente pasaron 5 años de la última ocasión en que se volvieron a ver las caras en esta instancia. Por cierto, el día miércoles será lo que será el día de medios previo al encuentro del día jueves a las 8 de la noche en el estadio Cuauhtémoc. Y dentro de la Premier League, el equipo de West Ham derrotó 2-1 a Wolverhampton como local. Edson Álvarez disputó 88 minutos como titular. Fue un partido difícil para los Hammers, tomando en cuenta que Michael Antonio, compañero de Edson, este fin de semana sufrió un aparatoso accidente automovilístico, mismo que le podría provocar el retiro. Vamos a ver qué es lo que sucede con el delantero jamaicano. Y por otra parte, dentro de la UEFA Champions League, en actividad del día de hoy, de lo más destacado, sin lugar a dudas, es el partido entre Shakhtar y Bayern de Múnich a las 2 de la tarde. Leipzig le estará haciendo los honores a Aston Villa a la misma hora. Bayern Leverkusen enfrenta en casa al Inter de Milán. Y por otra parte, Real Madrid visita al Atalanta a las 2 de la tarde. El conjunto merengue está a 2 puntos de la eliminación. Y el mismo Carlo Ancelotti se le sigue cuestionando el tema de Kylian Mbappé y su rendimiento. Vamos a escuchar lo que dijo previo al encuentro en Italia el técnico del Real Madrid.
Pero esta noche podría ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé y has llegado tú. Mbappé está bien, está mejorando. Yo que he aportado yo nada más que darle la confianza que necesita un jugador que llega en un nuevo equipo, en un nuevo club. Creo que los últimos 2 partidos lo ha hecho bien. Creo que empieza a tener una buena dinámica en los partidos, es más activo, entonces mañana puede ser su partido, puede ser muy importante para nosotros.
Las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, después de lo que aconteció con Kylian Mbappé, que viene de marcar en la Liga Española ante la escuadra del Girona. El encuentro entre el Atalanta y Real Madrid será a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Y dentro de la MLB, se anunció que los Medias Rojas de Boston vendrán a nuestro país para jugar un par de encuentros de exhibición ante los Sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán el próximo 24 y 25 de marzo del próximo año. Los boletos comenzarán a venderse desde el día de hoy para los que son abonados y el 16 de diciembre será la venta general. Los precios van desde los 2,198 pesos hasta los 6,398 pesos y será la tercera ocasión en que un equipo de las mayores enfrente a la novena norteña en una pretemporada, tomando en cuenta que Sultanes venció a los Cerveceros de Milwaukee por 6-5 en 1991, además de caer 3-2 ante los Bravos de Atlanta en 1993. Y por otra parte, con información de diversos medios, Juan Soto firmó con los Mets de Nueva York por 15 años y 765 millones de dólares. Es uno de los mejores contratos, no solamente del béisbol, sino en el deporte en general. Tan solo habrá que recordar que Shohei Ohtani firmó por 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. Gran contrato para el pelotero Juan Soto. Y dentro de la semana 14 culminó lo que fue esta actividad de esta semana 14. En la NFL, los Vaqueros de Dallas terminaron cayendo en casa 27-20 con los Bengalíes de Cincinnati. Apareció Jamar Chase con un pase de Joe Burrow de 40 yardas para darle triunfo a su equipo, que mantiene la esperanza de jugar lo que es la postemporada, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación en México al mes de noviembre se ubicó en 4.55% a tasa anual. El organismo autónomo detalló que se registró un aumento de 0.23 puntos porcentuales comparado al mismo periodo del 2023. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles estimó la llegada de 7 millones de turistas por la Copa Mundial de Fútbol del 2026. La organización dirigida por Miguel Ángel Fong señaló que los visitantes estarán distribuidos en tres ciudades anfitrionas, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El principal sitio de búsquedas de Internet, Google, invitó a los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México a innovar sus empresas a través de la inteligencia artificial. La compañía estadounidense lanzó la propuesta a referentes de grandes empresas para fomentar el desarrollo económico en la capital de México. La automotriz Volkswagen podría enfrentar una de las huelgas más importantes en su historia tras anunciar recortes salariales y cierre de plantas. Trabajadores de la armadora alemana advirtieron que de no llegar a un acuerdo salarial justo, no van a desistir en las movilizaciones en los países donde van a cerrar sus operaciones. La empresa de comercio electrónico Amazon inauguró su línea de ropa básica con la influencer Sophia Grange. La compañía propiedad de Jeff Bezos destacó que la marca Amazon Essentials estará enfocada en el mercado para bebés y niños. Asimismo, indicó que cuenta con más de 35 diseños diferentes para los infantes. La empresa de cosméticos Natura implementará un modelo de venta directa binivel en México. La organización adaptará el mecanismo de venta que utiliza en Brasil para implementar nuevas franquicias en la República Mexicana el próximo año. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes de la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Pública en Acapulco, asisten los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad. Este encuentro, bueno, pues estará encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y diferentes medios de comunicación mencionan que la ex candidata republicana al Senado por Arizona, Carrie Lake, bueno, pues suena para ser la próxima embajadora de la Unión Americana en nuestro país. Y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.